COPE Toledo. COPE Talavera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes en este viernes 30 de julio. Tiempo aquí en COPE, en mediodía COPE, para El Espejo de la Iglesia en Toledo. Estos 25 minutos de radio que te vamos a acompañar hasta las 2 menos 2 minutos. Saludos de quien te habla, encantado, ya sabes, como siempre, Juan García Martín, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia en Toledo, aquí en la sintonía de COPE, de COPE Toledo, COPE Talavera, también en internet, cope.es/Toledo y luego en las redes sociales. Último programa de la temporada, la número 18 de este espejo de la Iglesia en Toledo. 18 años llevamos reflejando en este espejo toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en esta archidiócesis de Toledo. Y hoy nos vamos a Guadalupe, en este año guadalupense, año jubilar. Recuperamos una entrevista que manteníamos con Fray Guillermo Cerrato, guardián del Real Monasterio de Guadalupe. También les hablaremos de la credencial del peregrino que se presentaba la pasada semana allí en el Real Monasterio. Y algunas otras noticias de nuestra archidiócesis primada. Esto es lo que hemos preparado en este tiempo del espejo que comenzamos. Les decía hace un momentito que esta tarde nos íbamos a ir de viaje, íbamos a ir a Guadalupe, eso sí, vía telefónica, porque al otro lado del teléfono tenemos a Fray Guillermo Cerrato, que es el padre guardián del Real Monasterio de Guadalupe. Padre, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, y a todos tus oyentes.
Nos situamos un poquito en el mapa. ¿Dónde está Guadalupe?
Pues Guadalupe está al suroeste de la provincia de Cáceres, casi en línea recta con la capital de España, muy próxima a Talavera de la Reina. Nos separan de la Nacional 5 unos 45 kilómetros. Uh-huh. En la sierra de las Villuercas y en las últimas estribaciones de los Montes de Toledo, las Altamiras.
Uh-huh. Allí está, se encuentra la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena de las Villuercas. Háblenos un poquito de la historia de esta imagen de la Virgen María.
Es muy antigua la historia, más bien la leyenda histórica que entronca a la Santísima Virgen de Guadalupe con Sanlúcar el Evangelista y con la ciudad de Roma y con el Papa Gregorio, que regala la imagen, arzobispo de Sevilla. Y probablemente la imagen pertenece y viene de la iglesia de Hispali en la huida de las comunidades cristianas de la invasión morisca, y es ocultada por esa comunidad de la iglesia de Sevilla en el río Guadalupejo, junto al río Guadalupejo, para ser descubierta de modo providencial por el pastor Gil Cordero, que en búsqueda de una vaca extraviada de su propio rebaño recibe revelación de lo alto que donde ha encontrado el cadáver de la vaca cabe porque se encuentra un icono de la Santísima Virgen que recibe su nombre del río Guadalupejo y que es una imagen románica. Tendríamos que fecharla en torno al siglo X-XI de la era cristiana. Uh-huh. A partir del siglo XII y de ese descubrimiento providencial por parte del pastor y vaquero Gil Cordero, que comienza la historia del santuario de la Santísima Virgen, porque el rey Alfonso XI, en una cacería por el oeste de su reino, encuentra la pequeña ermita, más bien choza, que le construyó el pastor Gil Cordero y decide ennoblecerla un poco hasta que llega la batalla de El Salado, 1340, y el mismo rey pone bajo el amparo y la del patrocinio y protección de el ejército cristiano a la Santísima
Fray Guillermo, pero también el monasterio de Guadalupe ha tenido otros momentos importantes en la historia de España.
Sí, justo Guadalupe vive todos los avatares de la historia de España más significativos, pues a partir de haberlo convertido el rey Alfonso XI en priorato secular, posteriormente en priorato regular, adquiere renombre de carácter universal, los mismos reyes católicos llevan a cabo gran labor de la unificación de España e incluso de su proyección americanista desde el monasterio de Guadalupe. No hay que olvidar que la reina Isabel visitó el monasterio en 22 ocasiones, que desde aquí ella dio cartas patentales para que los marineros de palo y mover se uniesen a la gesta descubridora de América, y desde aquí incluso ella recibió o mandó al prior la noticia de la conquista de Granada y intervino totalmente en la historia de la unificación de España, y escribieron y apreciaron normas del derecho respecto del trato de los indios en América.
Y ahora son los frailes franciscanos, los religiosos franciscanos, los que se encargan del cuidado de esta imagen desde principios, creo, del siglo XX.
Los franciscanos estamos aquí después de que el monasterio pasó por los avatares de la francesada y por los avatares también negativos de la desamortización. Por lo tanto, llegamos aquí a ruego del pueblo y de la iglesia a hacernos responsable de lo que quedaba casi como en estado ruinoso, pues el del monasterio, y de lo que quedaba del monasterio bajo la tutela y el cuidado pastoral de la archidiócesis y la encomienda a dos sacerdotes que estuvieron desde la desamortización pues hasta que llegaron los franciscanos. Llevamos en Guadalupe un siglo de historia, ¿no?
Y estamos hablando esta tarde aquí con Fray Guillermo, padre guardián de Guadalupe. ¿Por qué un año jubilar? ¿Por qué este año jubilar?
Ya al inicio de este milenio, en el 2004, justamente celebraba la comunidad franciscana y los caballeros Santa María de Guadalupe con gozo y satisfacción, después de haber logrado la concesión de la gracia de un año jubilar, el 75 aniversario de la coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe como patrona de Extremadura y reina de las Españas por el cardenal primado, cardenal Segura, y como legado pontificio, y por el rey Alfonso XIII. En ese año se celebraron grandes acontecimientos, y entre ellos no menor, pues la celebración de un congreso mariano en el que los propios congresistas unidos a la comunidad y pueblo de Guadalupe solicitaban que se recuperase la gracia de los años históricos jubilares y el privilegio de los años santos celebrado como tradición de la Iglesia. Y se osó desde ese congreso y desde la comunidad parroquial llevar a cabo solicitud de la recuperación del privilegio permanente de los años jubilares. Don Antonio Cañizares en el 2005 acogió esta determinación y este ruego con gran ilusión e entusiasmo, y apoyado por la apreciación y esa experiencia, en enero del 2005 se elevó petición a la Santa Sede, y la Santa Sede pues concedió la gracia de recuperar los años santos guadalupense que estuvieron vigentes hasta el siglo XIX. Y en concreto, pues la Santa Sede nos contestó de modo afirmativo, con una pequeña condición, y es que cada vez que el año o la fecha litúrgica de la Santísima Virgen cae en domingo, como ya no hay gracia de años jubilares perpetuos, se tiene que recordar por parte de la archidiócesis primada y de la comunidad franciscana que es año santo y solicitar el año jubilar. Se había solicitado y se ha concedido el tiempo de confinamiento, pero ya con anterioridad al tiempo de confinamiento habíamos pensado que este año tendría que tener como preocupación capital importante que en el corazón de cada creyente y en el hogar de cada familia cristiana María recuperase el lugar capital y fuese realmente la madre de todo creyente y la madre de toda familia cristiana.
De ahí, de esto que me habla, el lema que han elegido para este año jubilar, y desde aquella hora la acogió en su casa.
Efectivamente, es como una llamada a todo creyente y a toda familia cristiana a recuperar la capitalidad de la madre con mayúscula en el sentimiento más hondo de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra vida cristiana, ¿no?
Fray Guillermo, ¿qué actos va a haber en este año jubilar allí en el Real Monasterio?
Pues necesariamente las condiciones en las que nos va a dejar la pandemia, primero, la misma pandemia nos ha llevado a tener conciencia de más humildad, de más sencillez, de más precariedad, de más apertura a la acción providencial, y en ese sentido yo creo que este año pues no va a revestir muchísimas grandezas ni muchísimas actuaciones, pero sí que tenemos nuestro pequeño proyecto de acciones pastorales y religiosas e intervenciones y momentos importantes, también de acciones de tipo cultural, históricas y patrimoniales, y acciones pastorales, por lo tanto, digamos, de celebraciones litúrgicas, de reflexiones teológicas y actuaciones culturales. Y un programa de actividades religioso-pastorales y culturales.
Por tanto, son muchas las actividades, además de esa misa del peregrino, me imagino que todos los días se celebrará en el monasterio, esa invitación al sacramento de la reconciliación, a ganar las gracias jubilares.
Sí, hay sin duda actividades de difusión, actividades diarias y cotidianas. Duda, están convocados todos los peregrinos que a diarios acuden al encuentro con la Santísima Virgen. Hay misa diaria del peregrino a las 12 de la mañana y luego se significarán también de modo muy singular los acontecimientos y los tiempos litúrgicos fuertes dentro de la comunidad cristiana.
Fray Guillermo Cerrato, padre guardián de este lugar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
A vosotros, Juan, y a todos los oyentes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bien, seguimos hablando de Guadalupe porque allí en el Real Monasterio se ha presentado la credencial del peregrino. Se trata del documento que certifica el recorrido a través de los diferentes itinerarios para llegar ante la imagen de la Virgen de las Villuercas. Este acto estaba presidido por el arzobispo don Francisco Cerro. También contaba con la presencia de fray Guillermo Cerrato, guardián del monasterio, de la delegada diocesana de Fe y Cultura, doña Pilar Gordillo, y del delegado para el cuidado de la creación, don Javier Gómez Elvira. Este último presentaba los caminos que llegan a Guadalupe. Recordaba que además del Camino Real desde Madrid hay otros itinerarios. Decía que gracias a la fe de los peregrinos se ha mantenido y se mantienen vivos estos caminos. Le escuchamos.
Nos hemos encontrado con 23 caminos y haciendo bueno el dicho de que allí donde hay un peregrino hay un camino de peregrinación. Bueno, pues resulta emocionante comprobar cómo la fe ha mantenido vivos estos caminos y conscientes de que el espíritu religioso es el que convierte cualquier camino en una ruta de peregrinación, y queremos acoger junto a las rutas que ha consolidado la historia las nuevas rutas que con el devenir de los tiempos se han ido utilizando y se van incorporando como camino hacia la Casa de la Madre, lugar de sanación.
La delegada de Fe y Cultura en la Archidiócesis de Toledo, doña Pilar Gordillo, indicaba que en Guadalupe ha brotado la vida del hombre, la vida espiritual, fruto del agua del espíritu de un río, Guadalupe. Señalaba que los diferentes caminos se encuentran salpicados de ermitas, iglesias, templos parroquiales que anticipan el encuentro con la Madre, donde las imágenes, los retablos, las pinturas recogen en sus expresiones los misterios de la vida de Cristo, el amor a la Virgen y a los santos, y la vivencia de fe de muchos pueblos. Guadalupe nos espera con sanación por la liturgia y la palabra. Doña Pilar Gordillo.
Guadalupe nos espera hoy con la sanación, también por la liturgia y la palabra, celebrada en altares revestidos de los más lujosos frontales bordados, por ministros vestidos con las casullas de más primorosas puntadas de sedas y oro. Parafraseando a Lope, yo diría que Guadalupe es celestial, es tan bella que no podré decir nada por mucho que diga de ella. Pero no, se puede intentar decir algo cuando uno está frente a un mundo de belleza, al servicio del que es la belleza.
Por su parte, el padre guardián del monasterio, Fray Guillermo Cerrato, hablaba de los peregrinos que llegan a Guadalupe, que con su esfuerzo han ido confeccionando estos caminos. Estas son sus palabras.
De esos peregrinos anónimos que han venido, primero recorriendo los caminos, segundo, manifestando las dificultades que han encontrado en esos caminos, y eso ha llevado a un esfuerzo un poco de acciones culturales, de asociaciones que con esfuerzo personal y trabajo de todos han ido rotulando camino y señalándolos.
La credencial lleva un código QR que da acceso a toda la información de los caminos. Don Raúl Muelas, provicario general de la Archidiócesis de Toledo.
Si ustedes acceden a través del código QR de la credencial Guadalupe, de la credencial del peregrino a Guadalupe, ahí encontrarán los 23 caminos. Algunos solo está el esqueleto. De esos hay muy poquito. Solamente tenemos el recorrido histórico y muy poquito más trabajado. De otros hay muchísima documentación. Esos son los caminos donde se han hablado con autoridades, se ha contactado con alcaldes, con presidencia de diputación, donde ya se ha hecho una gran labor de señalización.
Y en su intervención el arzobispo indicaba que la presentación de la credencial es un momento histórico porque no existía credencial oficial del peregrino. Se trata de integrar y sumar a lo que ya existe para peregrinar a la Casa de la Madre que sana a los hijos heridos. Don Francisco Cerro.
Es un momento histórico porque no había hasta ahora una credencial oficial y en estos momentos pues esta credencial oficial, que es esta, pues tiene recogido todos los caminos. ¿Puede haber algunos más? Pues sí, pues lo pondríamos. Pues se pasará por distintos lugares, se sellará, los párrocos, las parroquias tendrán en sus sitios o podrán ir adquiriéndola y podrán sobre todo sellarla, pues para disfrutar de todo lo que significa este camino.
El arzobispo concluía el acto invitando a peregrinar a Guadalupe y a potenciar el Año Santo que tenemos por delante. Esta credencial la pueden adquirir en el Real Monasterio de Guadalupe, en los arzobispados de Toledo y de Mérida Badajoz, los obispados de Coria Cáceres y Plasencia, también en la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina. Recordamos la web donde encuentran toda la información, es guadalupejubileo.com. Y del 3 al 6 de agosto en Guadalupe se va a desarrollar un congreso mariano guadalupense. Bien, hablamos ahora del plan pastoral para los próximos años. La alegría de caminar juntos va a ser el lema de los próximos tres cursos pastorales aquí en la Archidiócesis de Toledo. El curso 2021-2022 estará marcado por la fase diocesana del Sínodo de los Obispos convocado por el Papa Francisco, sin olvidar el año jubilar de Guadalupe, de San José o la familia, un curso dedicado a los laicos. Escuchamos a don Enrique del Álamo, vicario de laicos, familia y vida.
Trabajar con el arzobispo y plantear lo que queremos que sean el trabajo presinodal, ¿no? En vistas a ese sínodo diocesano que se creará o se pondrá en marcha en el año 2024, pues hacer una propuesta pastoral presinodal de 3 años que nos lleve a o que desemboque en ese sínodo diocesano.
Con esta propuesta se pretende una renovación interior para potenciar la acción evangelizadora. La llamada a la santidad de todo bautizado se concreta en tres caminos vocacionales distintos: la vocación laical, a la vida consagrada y al sacerdocio. Cada curso girará en tres ejes fundamentales: la jornada de inicio de curso, las jornadas de pastoral y la jornada final de curso. Se ha constituido un órgano presidido por el arzobispo e integrado por el vicario para laicos, familia y vida, el vicario para la vida consagrada, el vicario para el clero, también una consagrada y cuatro laicos. Escuchamos de nuevo a don Enrique del Álamo.
La hemos estructurado, ¿no?, como en tres años, ¿no?, un camino de tres años. El primer año que va a ir destinado, ¿no?, o dedicado, por decirlo de una manera, a los laicos, familia y vida, como una auténtica vocación, ¿no?, del Señor, que no es una vocación por defecto, ¿no?, de como no eres ni cura ni monja, pues eres laico, ¿no? No, sino poner en valor el auge de la vocación al laicado, ¿no?, de la vocación seglar.
El trabajo durante estos años permitirá avanzar hacia la celebración del Sínodo Diocesano, que comenzará a dar sus primeros pasos en el curso 2024-2025. Son tres subrayados, tres líneas de acción, tres ejes fundamentales para los próximos tres cursos pastorales. Todo ello para seguir impulsando una pastoral con corazón. Y recordamos también que el arzobispo don Francisco Cerro va a comenzar la visita pastoral a la archidiócesis. Lo va a hacer el próximo mes de octubre por el arciprestazgo de Toledo. Don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, ha escrito una nueva carta pastoral, en esta ocasión dedicada al año Familia Amoris Laetitia. El amor familiar, vocación y camino de santidad es el título. Recuerda que debemos aprovechar este año para volver a proponer la belleza del sacramento del matrimonio de manera especial a los jóvenes. En la página web de la archidiócesis encuentran esta carta. Y el pasado domingo el arzobispo estaba en Ontígola. Allí consagraba el altar y bendecía el nuevo templo parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. Han pasado 15 años desde que se cerrara el templo. En 2016 se derruía parte de la estructura, dejando la torre y el coro, que fueron reconstruidos. A esto se ha añadido una nueva construcción. Bajo la iglesia se han dispuesto varias salas para actividades parroquiales. El 2 y 3 de septiembre van a tener lugar las jornadas de psicología y espiritualidad que organizan el Aula de Teología Cardenal Marcelo González Martín, el Instituto del Corazón de Cristo y el Instituto Teológico San Ildefonso. Varias conferencias, mesas redondas y celebraciones. Información en el Instituto Teológico San Ildefonso. Y Acción Católica está realizando su campamento de verano. Será hasta el próximo 3 de agosto. Este año, debido a la situación sanitaria, será solo por el día. Los niños harán noche en su casa. El tema, Anclados en Cristo, el domingo. Será por la tarde el encuentro con las familias. Pues nos despedimos hoy, sí, recordando de nuevo a la Virgen de Guadalupe. Estamos en año jubilar, va a durar hasta septiembre de 2022. Tenemos muchos meses por delante para ir planificando pues ese viaje, esa peregrinación ante la imagen de la Virgen María, nuestra Madre de Guadalupe. Nosotros sí, ya nos despedimos la temporada. Volveremos, si Dios quiere, el próximo mes de septiembre. Que tengan y pasen unos felices días. Adiós.